Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Vamos, cantemos, somos ocho sobre el mismo mar. Siente el latir de un solo pulso. Llegó la vida.
Fuerteventura, dunas y arena, un lagar y soledad.
Hola, chicas. Muy buenos días, doctora Carmen Candela.
Buenos días, Cristina.
¿Qué tal la Navidad?
Fantástica, como siempre. A mí que la Navidad me chifla.
Bueno, y tú tienes además tu casa que parece el metro.
Sí, sí, como un hostal. Como un hostal. Entran y salen.
Elsa González, maestro de periodistas. Buenos días.
Así está mi casa, exactamente igual.
Ah, ¿también tienes sí. hasta...?
Oye, y hoy me han encargado varios oyentes que llevan todo el año escuchándonos que digamos algo.
¿Algo de qué?
Pues de, lo de que Gago. Nos escuchan. Hablo de Gago también, desde luego, por cierto. Su hermano, su sobrino y su hermana escuchan todos los fines de semana.
Pues que somos las mejores.
¿Qué más te han engarrado? ¿Y tira del micrófono?
Pero además de Eugenia de León y de la abadesa de Sahagún, que están preparando las edades del hombre, Asunción.
La verdad es que sí, todo que el mundo nos encomienda cosas. ¡Qué barbaridad!
A ellas también.
A ellas más incluso.
Y está nuestra actriz aquí, Sole Mayol. Muy buenos días.
Muy buenos días. Yo no tengo la casa como un hostal, pero bueno,
lo cual es un alivio.
Lo cual sí. Es bastante bueno.
He pasado una Navidad agradable, con lo cual pues espero en la Nochevieja pues seguir pasando una buena Navidad.
¿Os podéis creer que antes estaba yo anunciando en antena la Navidad?
No pasa nada.
La Nochebuena. O sea, de verdad digo, no, ya se han hecho los cuatro domingos de Adviento. De verdad que me falta un
tornillo.
Bueno,
se han hecho.
Es que no se puede ser tan guapa y luego no.
Pero qué rica,
no confundirte.
Sole. Qué rica. Bueno, vamos a hablar de la envidia, porque los escandinavos están en estos momentos dando cuenta pública de lo que ganan y de lo que tributan, etcétera. Y nosotros nos preguntamos qué pasaría en España si hiciésemos esto. Que sí, que ya voy al control, que primero voy a ir a Marruecos, ya, pero primero voy a decir a la gente que vamos a hablar del Día Nacional de la Envidia. 900506006, 900506006. Jolín, que mañana lleváis también en el control, ¿eh? Navidad. ¿Por qué me gritan? Porque mientras nuestro Pedro Sánchez está centrado en las negociaciones para conseguir investidura, pues ocurre siempre que nuestro vecino del sur, en cuanto nos ve de verdad, ¿eh? Con raca. Si no invade perejil, invade otra cosa. Y en este caso quiere aprovechar la coyuntura para ampliar las fronteras marítimas y meterse en agua de Canarias. Es un asunto que va a votar ahora el Parlamento de Marruecos y que afecta al suroeste del archipiélago canario, al espacio marítimo que Marruecos comparte con España y Mauritania. El Ejecutivo en funciones ha salido para advertir a Marruecos de que no va a permitir que hurten ni una sola milla de las aguas territoriales. ¿Por qué hay tanto interés en esas aguas? Bueno, para hablar de esto está el presidente del Partido Nacionalista Canario, don José Manuel García Ramos, que ha reclamado, efectivamente, pues entre otras cosas, la celebración de un pleno monográfico en el Parlamento Canario sobre este asunto. Don Juan Manuel, muy buenos días. ¿Juan Manuel o José Manuel? Que me hago yo un lío.
Soy Juan Manuel.
Juan Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Bueno, pues
Feliz Navidad a 24 grados.
¡Ay, ay! ¡Qué suerte!
No puedo, no puedo con ustedes, de verdad. En las felices Islas Canarias. Bueno, don Juan Manuel, cuéntenos qué les ha pasado con Marruecos.
Bueno, ha sucedido que ha lanzado un órdago al gobierno de España y, como usted bien dice, pues en unos momentos de debilidad institucional clara, ¿no? Han delimitado, mediante dos leyes en la Comisión de Exteriores del Parlamento marroquí, han delimitado las aguas correspondientes al Sáhara, que, como todos sabemos, Marruecos no tiene ningún tipo de soberanía sobre esas aguas, ¿no?
Hay que recordar que Sahara era español, que está, en teoría, en proceso de descolonización, que ahí hay unas disposiciones de Naciones Unidas que Marruecos no acepta, y Marruecos, por el contrario, se anexiona, de hecho, el territorio del Sahara y sus aguas territoriales. Y si le dejamos, se anexiona Ceuta y Melilla, esto hay que decirlo, y los islotes del estrecho.
Sí, bueno, es el carácter expansionista que tiene el régimen de Mohamed VI y también lo tenía Hassan II, y luego han delimitado, como digo, las aguas desde toda la ribera sahariana. Y bueno, al delimitar esto, pues quedan las Islas Canarias prácticamente dentro de esas aguas que a ellos dicen pertenecer, ¿no? En contra de todos los tribunales internacionales, no solo contra la ONU, sino hasta el mismo Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que estos días ha sido tan popular, ¿no? Le ha dicho también que no tiene ningún tipo de soberanía, pero bueno, ellos han delimitado esto, vamos, por sorpresa además, porque ha habido dos reuniones con el gobierno disfuncional del señor Sánchez. Una tuvo lugar el 28 de noviembre entre Margarita Robles, que es la sustituta de Borrell, donde además se advirtió que iba a haber atentados terroristas entre los refugiados de Tinduf. Y ahí no se dijo nada, ese 28 de noviembre no se dijo nada de que se estaban haciéndose esas leyes de delimitación.
Fíjese
y
usted,
el 16 de diciembre ya lo aprobaron en esta Comisión de Asuntos Exteriores, o sea que es un órdago a la diplomacia y al Ministerio de Asuntos Exteriores español, claro.
La verdad es que esto es muy artero, porque efectivamente nosotros informamos tanto aquí como en 13 Televisión de esa amenaza sobre los campamentos saharauis, y en ese momento hubo muchas relaciones bilaterales. Ocultar esto es muy grave.
Las no aguas... dijeron nada. Antes de un mes, o sea que...
Pero yo entiendo que si Canarias es España, como evidentemente es, sus aguas territoriales también estarán protegidas por los tratados internacionales, no pueden ser absorbidas por un país colindante.
El derecho del mar es un derecho muy laxo, de todas maneras. Es un derecho que siempre intenta buscar la equidad entre los países contendientes.
Claro, nos pasa también en,
¿no?,
Gibraltar. Uh-huh.
Sí, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que en el 2005 ya Marruecos y España hicieron una delimitación de medianas, pero Marruecos en ese momento no introdujo las aguas saharianas, ¿no? Ahora nos sorprende con esto, ¿no? Sabiendo que no tiene ningún tipo de soberanía sobre esas aguas, ¿no?
Tengo aquí a Elsa González, que quería plantearle alguna pregunta a don Juan Manuel.
En el año 73, del 73 al 75 del año pasado, Marruecos aprovechó, Hassan II aprovechó una situación de debilidad en España. La jefatura del Estado, Franco estaba moribundo. ¿Cree que ahora...
Con la marcha verde, hay que aclarárselo, claro, a la gente joven, que los pobres han hecho la LOGSI. O sea, cuando los territorios coloniales españoles estaban en vigor, aprovechando justamente el momento de la agonía de Franco, se avanzó una gran multitud de gente, además civiles, contra se podían disparar, que invadieron nuestros territorios o los territorios coloniales y se quedaron con ellos de facto.
Y ahora, en contra de la opinión de la ONU, que ha dictaminado que tiene que celebrarse un referéndum. Pero, ¿cree que la situación en España en estos momentos de cierta incertidumbre y alargada inestabilidad tiene algo que ver?
Sin ninguna duda, es un vecino con el que tenemos que entendernos, y no quisiéramos alarmar a la población en ningún sentido, pero es un vecino muy incómodo y que se aprovecha desde luego de la debilidad institucional de España en estas dos ocasiones, 75 y ahora en estos momentos también, porque además es que ni le advierte a España que va a hacer esa delimitación, ¿no? Se han encontrado los dos cancilleres, digamos, de España y de Marruecos en estos meses, entre el 28 de noviembre y el 15 ya de diciembre, están aprobando estas leyes nuevas, ¿no?
Hay una cuestión que es interesante, porque esas aguas, aparte de ser las de Canarias, son apetecibles por el reino alahuita en virtud de una serie de metales que al parecer alberga su fondo.
Sí, hay el conocido como Monte Tropic, que es un volcán que está a unas 269 millas del punto más meridional de Canarias, que es la Restinga, ¿no?, en la Isla del Hierro, ¿no?
Sí, que conocemos muchos que gustamos del buceo.
Sí, este volcán parece que ha sido investigado por la mineralogía española y británica, y ahí hay minerales estratégicos, ¿no?, como el telurio, el cobalto y el níquel, y es una fuente de riqueza. Está a 269 millas del Hierro, y lo que España desde 2014 está tramitando ante la ONU es que sea considerado sean consideradas aguas de la plataforma continental de Canarias, ¿no?, que formen parte de lo que se llama la provincia submarina de Canarias, ¿no? Yo creo que Marruecos no desconoce esta tramitación y lo que intenta es un poco, por la vía de los hechos consumados, pues a quedarse con esas aguas, claro.
Al menos han localizado en la zona 2.600 toneladas de telurio y que el kilo de este metal, muy apreciado en la industria, tiene un valor de entre 200 y 500 dólares. Esa es, además, la forma, digamos, de actuar de Marruecos, que actúa de hecho, ¿eh? Nos reímos mucho de la invasión de Perejil, pero era exactamente igual, igual que la Marcha Verde. O sea, es poner una patita y avanzar, porque cuando uno va a la Cancillería en Rabat o va a las distintas delegaciones diplomáticas, te encuentras un mapa de Marruecos que incluye Ceuta, Melilla e, insisto, y los islotes del Estrecho y, a partir de ahora, las aguas de Canarias.
Pues no, había un mapa que lo vio un presidente del Parlamento de Canarias en las oficinas de Marruecos, que hablaba del Gran Magreb en la etapa de Hassan II. El Gran Magreb, además, contenía todo lo que usted ha dicho, la Canarias y la misma Mauritania, ¿no?
Entonces, tócate las narices.
Son perspectivas que se tienen en un momento determinado. Además, Marruecos obra con hechos consumados, ¿no? Lleva 44 años burlando la justicia internacional y adueñándose del Sáhara con el beneplácito también de España, porque hay un silencio de España que es un silencio muy cómplice, ¿no?
Bueno, también ya sabe usted que con estos países con otra cultura, a veces una llamada del rey o una gestión diplomática que incluya ciertas ayudas al desarrollo, pues funciona de maravilla. Ya sabe usted cómo va
sabemos
esto.
Que el año pasado la Unión Europea cedió 140 millones de euros a Marruecos para que controlara el flujo migratorio. Este año, como ustedes han dicho en las noticias que las acabo de oír, ha habido 2.500 llegadas de seres humanos, de subsaharianos, que significa un incremento de un 70% de la inmigración irregular que llega a Canarias, ¿no? Esto no está desconectado de lo que estamos hablando antes.
Evidentemente, porque tenemos ahora oleada de cayucos. Bueno, pues no pudimos hablar con el presidente canario porque él mismo, tengo que decirlo, nos ha señalado muy amablemente que en este momento, dadas las condiciones de las negociaciones, hay que ser muy prudente. Cada vez que entra una andanada de las autoridades españolas hay una reacción diplomática mala de Marruecos, pero sí agradecemos mucho al presidente del Partido Nacionalista Canario, don Juan Manuel García Ramos, que nos traslade la preocupación de los canarios, que es la nuestra, evidentemente. Don Juan Manuel García, muy feliz Navidad.
Muy feliz Navidad. Un abrazo.
¿Qué te pasa?
Te digo que menudo añito con el territorio nacional español. Madre mía.
Los enanos
marroquíes.
Margarita Robles lo tiene complicado. Bolivia, que tiene que
madre mía. Esta mañana hablaba yo con ella, le mandaba mensajes porque la mujer tela, ¿eh? Menos mal que es tan sensata, porque hay que ver.
Es cierto.
Diego González, entranos a contar esto de nuestra envidia nacional.
Envidia nacional la que tienen en los países escandinavos.
No, ahí no. Ahí no, ninguna.
Ahí tienen el Día Nacional de la Envidia. Vengo a hablar. Nacional de la Envidia.
No, pero yo lo que te digo es que... Bueno,
aquí
bien.
No tengo ninguna.
Que ella se ha quedado Nochebuena, déjala en paz.
Anda, avanza tú,
que
no me entero.
Son menos envidiosos, ¿no?
Son menos envidiosos.
En países escandinavos como Suecia, Noruega y Finlandia publican cada año los ingresos e impuestos que pagan los ciudadanos y que cualquiera puede consultar.
Muy bien.
Es lo que llaman el Día Nacional de la Envidia. Publican todos los datos... salvo uno, que es las deducciones de impuestos. Ese dato sigue siendo hasta el momento confidencial. Para hacernos una idea del tirón que tiene este día entre los ciudadanos escandinavos, en Noruega, que apenas tiene 4 millones de contribuyentes, este día se consulta, esta base de datos es consultada por 1,6 millones de personas.
Bueno, entre
casi
otras cosas,
la mitad,
porque yo me imagino que muchos de ellos consultarán sus propias cifras para verificar que los datos que hace públicos el fisco son los suyos.
Ah, vale, pensaba que era para fichar.
No, bueno, puedes hacerlo.
También para fichar.
Pero
me parece
mucho...
un cotillo perverso.
No, pero es que en términos generales no genera conflicto social, ¿eh? No es cierto. O sea, yo cuando estuve en Noruega persiguiendo a Eva Sanum, voy a decirlo porque trabaja entonces para El Mundo, realmente comprobé que es un asunto que no les preocupa en absoluto, ¿no?
Pues a mí me parece fatal.
Bueno, ahora lo dirás, ya tu mujer es españolísima.
Ellos se basan en dos principios, y es el de transparencia y libertad de información. Poner el foco en cómo la autoridad fiscal implementa la legislación o examinar a los gobernantes. Es lo que aseguran los técnicos de la Hacienda sueca, por ejemplo.
Ellos dicen que las autoridades, los políticos, cualquier persona incluso con responsabilidad, un maestro, un catedrático, un médico, tienen que actuar de forma digna con respecto a su dinero. Es más, si tienen mucho, etcétera, no les preocupa. Lo que les preocupa es que las cuentas estén bien. Y controlar, entre otras cosas, a los políticos no es el único aliciente de la publicación de los datos. También ayuda a descubrir las brechas salariales.
Sí, es lo que aseguran desde la autoridad fiscal. Dejan al descubierto los desequilibrios de género y también raciales. Según los expertos, sacando a la luz estas diferencias, se contribuye a reducirlas. ¿Desde cuándo se viene haciendo? No es algo nuevo. Es desde finales del siglo XIX, desde cuando los noruegos acudían a los ayuntamientos y oficinas para consultar estas listas. Ahora solo hacen falta unos cuantos clics para conocer lo que gana tu vecino del quinto. Solo tienes que iniciar sesión en la página web de la agencia tributaria, introducir el nombre de la persona y ahí te aparecen todos los datos, lo que gana y lo que paga. Uh-huh. El único límite son 500 búsquedas anuales.
Por ciudadano.
Es mejor no saberlo, ¿no? Porque si no, queda mucha más envidia.
Es que a mí no me da envidia, fíjate.
Bueno, a mí tampoco, pero oye, en general, el que el vecino del quinto, que a lo mejor le ves tú ahí con una persona igual que tú, resulta que esté forrado, pues no te hace tanta gracia.
Yo siempre digo, si Paco González o Herrera ganan más que yo, a mí me alegra. Primero, porque tengo un horizonte de mayor ganancia en el futuro. Y segundo, porque tiran de nosotros, porque traen más publicidad, ergo ganan más. O sea, yo es que nunca he entendido
esto. Yo esto lo entiendo para el funcionariado, o sea, quien depende de los impuestos de todos nosotros. Eso es lo que creo que eso también debería ser público siempre.
Tu vecino, tu compañero de trabajo, tu jefe o el que te cae mal.
A mí me parece un cotilleo.
Bueno, hasta 2014 el rastreo en Escandinavia de los datos era anónimo, pero ahora el fisco informa a las personas sobre quién ha pedido sus datos fiscales. O sea, al menos te dicen, bueno, fulano, mengano, se ha interesado. Pero en términos generales, insisto, ellos lo viven como una cuestión de transparencia y si la tributación es correcta, etcétera, no tienen nada que decir.
Sí, pero ha generado debate también allí, Cristina. Te doy un último dato y es que se secuestró a la mujer de uno de los hombres más ricos de Noruega, mujer que sigue sin aparecer. Y claro, ha creado un debate en la sociedad noruega.
Ah, ¿y piensan que tiene que ver con el
piensan
dinero?
Que tiene que ver con la publicación de estos datos.
Hombre, claro, si sabe todo el mundo que tiene esos cuantos millones, pues se lo estás poniendo a huevo.
Bueno, ella dice, hombre, claro, ¿tú qué harías si tus vecinos supiesen todo lo de tu dinero?
Ahí me espantaría. Primero saber lo que gana mi vecino. O sea, no me interesa nada. Porque además, Cristina, hay una cosa, el amor y el dinero, en el amor y en el dinero, no se puede disimular. Tú hueles de lejos quién tiene dinero y quién está enamorado. O sea, que son dos cosas, a mí que tenga 5 millones o 2 millones, es que me trae al pairo, me da exactamente igual.
Fíjate, pues yo creo que la envidia no surge tanto entre el vecino tal como entre el compañero de trabajo, o sea, gente que realiza un mismo o parecido trabajo.
Eso sí.
A lo mejor en la familia que te has desarrollado y tal. Ahí sí que
pero más por sentido de justicia, ¿no? O sea,
exactamente.
Decir, si yo estoy currando lo mismo que él, porque este tiene que estar ganando tal.
Sí.
Pero envidia, de todas formas, dice, siempre se ha dicho que España, la envidia es el pecado capital por excelencia. O sea, siempre se pone el ejemplo.
También hay envidia sana.
Eso también es verdad.
Yo creo que la envidia sana es cuando envidia lo puedes cambiar la palabra por admiración. Tú admiras a alguien, tú quieres ser como ese alguien, pero no quieres que ese alguien deje tener esas cualidades. Las quieres tener tú también. Sin embargo, cuando es envidia, lo que quieres es fastidiar a esa persona y tener eso tú, ¿no?
Más que fastidiar,
o sea,
una cosa
es admirar y otra es envidiar.
La envidia, dice la RAE, que porque yo digo, yo no sé si soy envidiosa, me he ido a la RAE a ver si me reconocía, ¿no? Y dice que es tristeza por el bien ajeno, tristeza.
Sí, es horrible.
O sea, eso es horroroso.
Mira, pero a mí las monjas me decían una cosa inteligentísima, que entre los pecados capitales, bueno, que ya sabéis son, ¿no? Pues la ira, la gula, la lujuria, tal cual. La lujuria, dice la de Murcia. Pues ese es de los menos malos.
Hombre, claro, eso es lo que te iba a decir.
Más grave es no pagar el sueldo al obrero, que clama al cielo. Bueno, la cuestión es que entre los pecados capitales siempre obtienes algo a cambio. Quiero decir, tú tienes gula, bueno, pues eso que te llevas comido. Tú llevas lujuria, pues eso que te llevas del otro. Tú tienes avaricia, pues eso que te llevas de dinero que te llevas. Pero es que la envidia no tiene contrapartida. O sea, tú tienes tristeza por el bien ajeno, pero a su vez no te llevas nada. Es el más mezquino de los...
Sí, porque por eso le llaman envidia cochina. Es verdad. Porque o sea, es malo para el envidiado y para el envidioso. Es malo para los dos.
Pero puede llevar a espolearte hasta conseguir lo que tiene el vecino. Eso sería la envidia sana.
Es que efectivamente, es que yo creo que la envidia te lleva a... no sé, eso lo que comentabas de tristeza, quiero decir, una envidia tóxica, algo que encima te hunde y no sirve para nada, o el aliciente para competir, para moverte, para
pero
superar.
Pero eso no es envidia, eso es admiración.
Es que yo creo que envidia, vamos a ver, a veces decimos, envidia es porque yo quiero tener lo del otro. No, envidia es que no quiero que eso lo tenga el
mira,
otro.
Hay mira, hay un
aliciente, aunque yo tampoco lo tenga. Esa yo creo que es la verdadera envidia.
La cochina.
Hay un mito, un lugar común que se refiere a lo que en Estados Unidos acontece. Cuando ibas a contar eso,
eso
claro,
contar.
Cuando llega, por
es
ejemplo,
no sé si es un
negro al Bronx con un cochazo que sí. Te mueres y tal, y entonces saluda por las ventanas y los de la calle, que a lo mejor están en la miseria, le hacen una V de victoria. O sea, dicen, mira, ese tío lo que ha conseguido este en este país es posible
y
llegar
piensan,
ahí.
Y piensan, voy a trabajar como una bestia para conseguir el Ferrari.
Bueno, robar o lo que sea, lo que haga falta, da lo mismo. Pero lo que te quiero decir, no quiero decir que ese señor haya robado para obtener eso. Pero eso sí lo pensamos aquí. O sea, en cuanto una persona hace alarde de un bienestar, decimos, ¿cómo habrá conseguido eso?
O le rayas el coche o le pinchas las ruedas.
Seguro que ha robado, seguro.
O puede ser todo fachada. Y si te está engañando y es más pobre que una rata y ha alquilado ese coche.
Las hay así.
Mira, claro. De todas formas, Diego, eso se nota. Insisto.
Por eso publican los suecos los datos fiscales. Para
el
ver
bueno, a mí me parece atroz. El amor y el dinero no se pueden disimular. O sea, una persona que suda dinero y que va de pobre, se le ve
perdón,
el plumero. Se le ve el
te
plumero.
Equivocas, porque hay ancianos que han muerto
pues
y damos de vez eso en cuando es. La noticia
hombre,
en absoluta
mendicidad.
Pero te quiero decir, hay gente que es que apenas compra el chopet de cuarta, come lo mínimo, tiene frío en casa,
delirio de ruina.
Muere en una cama y debajo se encuentran con que tiene 6 millones de euros.
Pero son delirios de ruina.
Y al revés también. Quienes aparecen con una, en fin, fachada de, pues eso, el gran coche, el todo muy ostentoso y tal, y están viviendo con absolutamente lo mínimo endeudados.
Esos son
¿cómo flases? ¿Flases de 30 años?
No, son flases, quiero decir. Eso es si tú ves a un señor una vez, pero si tú tienes un amigo, de verdad, con el que te tutea, con el que a que le conoces bien, o tiene delirio de ruina y efectivamente vives con una enfermedad psiquiátrica, o realmente, por mucho que te diga, ay, madre mía, sabes perfectamente si suda dinero, ¿no?
Bueno, pero entre amigos no estamos hablando. Estamos hablando entre vecinos, entre conocidos, entre gente que te mueve, pues eso, a la envidia, ¿eh? O sea, quiero decir, si
y
tú...
Y que tú nunca sabes, perdona, cuando tú envidias algo, pero sin embargo esa persona no aprecia lo que tiene. Porque yo me acuerdo que de pequeña a quien más envidiaba era a Marisol. Que no era solo envidia, era admiración. Y luego
encantaba.
Con los años
pero
te das cuenta
envidia,
que es una pobre chica que perdió su infancia y para alegrarnos la nuestra.
Pero
lo que más quería en el mundo era ser una persona que no la conociera nadie. Todo el mundo dice, ay, yo quiero ser famoso. Y ella quería todo lo contrario.
Pero,
y sin embargo,
pero
mirábamos algo que ella despreciaba.
Pero tú le deseabas lo mejor a Marisol, lo peor a Marisol. Porque eso de lo que hablas es admiración. O sea, la envidia hacia Marisol es, ojalá tuviera los ojos marrones en vez de azules, ojalá fuera paticorta en vez de no sé cómo, ojalá tuviera el culo gordo. Eso es
fatal.
Desear el mal. Ante
de
lo que tú
formas,
estás diciendo es admiración, creo yo.
¿En vosotros pensáis que los españoles son envidiosos?
Yo me reconozco con casi todos los pecados capitales menos con la envidia, de verdad, porque es que a mí me encanta tener amigos que tengan buenos barcos, que tengan casoplones, que tengan cochazos. Yo estuve el otro día en una cena de toda gente multimillonaria y estaba diciendo, ¡qué a gustito! ¡Qué bien!
No, sin embargo, fíjate, somos un país, cuidado, que maltratamos a quienes triunfan. No tenemos más que ver a Julio Iglesias.
Hombre, a mí me lo ha dicho él en antena. No tenemos ahora el corte, pero yo me acuerdo cuando le decía, ¿cómo definirías España? Dice, España es un país, que lo digo yo mucho en los editoriales, lleno de mares, lleno de sol, lleno de pintores y belleza, que tiene que aprender dos cosas. Dice, primero a vivir a más largo plazo, o sea, no resolver a muy corto plazo, ser cortoplacistas, chapuceros, etcétera. Y la otra, a no maltratarnos los unos a los otros.
Fíjate, el rey hablaba en este último mensaje Navidad de autoestima. Y es verdad, creo que España en general tiene esa ausencia y eso ha generado una leyenda negra que no se la podemos atribuir solo a Antonio Pérez, sino que nosotros mismos,
bueno, pero
cuando salimos,
bueno, la hemos adoptado.
Nosotros la alimentamos mucho. Tú tienes a un británico que puede estar en contra de la reina, de lo que sea y tal, pero vamos, va vendiendo su Gran Bretaña.
O un
por
francés que te vende
todo.
La idea de que Robespierre, bueno, es un héroe cuando era un asesino en serie, sí, que con la guillotina se puso de sangre hasta arriba, ¿no?
Pero de todas formas, ahora con el panorama español que tenemos, yo tengo la autoestima por los suelos. Yo que siempre he sido muy españolista y muy así.
Pues no, tú lo que tienes que decir es que este es un país flexibilísimo, donde podemos darle la vuelta a las cosas y donde la familia y la iglesia y el bienestar social puede incluso con un vicepresidente de Podemos, cosa que en otros países generaría una ansiedad horrorosa.
Esa es la que tengo yo, Cris.
Vamos a dar el teléfono gratuito. ¿Es España un país envidioso? ¿Podríamos tolerar que se publicasen todos nuestros datos fiscales, de Hacienda, nuestro sueldo, consultables además por nuestros vecinos ciudadanos, como acaban de hacer noruegos, suecos y finlandeses? Pues llámanos al 900 50 60 06, que es el teléfono gratuito, que esto también es muy interesante. Aquí todo tiene que ser gratuito para que nos interese. Y lo digo en primer término. 900 50 60 06.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hey, Mr. Tingle, soon gonna jingle the bells that tingle all your troubles away. Everybody's waiting for the man with the bag. Christmas is here again. He's got a sleigh full, it's not gonna stay full. Stuff that's stopping every stop of the way. Everybody's thinking about a man with a bag. Christmas is here again.
Hablamos de envidia, de la envidia en España. En el teléfono gratuito 900 50 60 06 tienes tu entrada a la tertulia de chicas. Y atención, chicas, porque las mujeres y los hombres envidian distinto. De acuerdo con un estudio realizado por investigadores de España, Holanda y Argentina, al menos en el ambiente laboral, la competición sexual afecta más a las mujeres que a los hombres. Sin embargo, la competición sexual, o sea, las mujeres con un alto nivel de competición, o sea, muy competitivas, ¿sabes? Son más celosas si la rival es más atractiva y más envidiosas si la rival es más poderosa. En los hombres no se obtienen estos resultados. Y las habilidades sociales del rival provocan, por el contrario, celos y envidias profesionales por igual. O sea, el hecho de que el otro dirija bien de equipos, que se relacione mejor con la empresa, eso genera más o menos
igual.
Es
que yo creo que más que el dinero, que también, la envidia es por popularidad, por ejemplo, por prestigio.
Por poder.
Y yo creo que casi supera. Fíjate, y también depende de la edad. Fijaos en la adolescencia, un popular arrastra. Es envidiado, para bien y para mal, con envidia tóxica y envidia sana, las dos cosas, y admiración.
Es que hay una línea fina, ¿verdad? Sí. Entre la envidia tóxica y la sana hay un
poco.
Bueno,
es como todas esas cosas, hay una línea fina entre la imprudencia y la valentía, por ejemplo, entre
la generosidad y la tontuna,
el erotismo y la lujuria, etcétera. Caridad, nos llamas desde Pamplona. Buenos días, Caridad, feliz Navidad.
Pues felices fiestas y felices siempre.
Efectivamente.
Mira, envidia no hay. Porque no hay envidia. Lo que pasa es que hay cosas increíbles, como este señor que ha apostado en un pueblo 7.000 euros a un número solo y le ha tocado 18 millones. Pero bueno, es suerte. Vamos a la felicidad y a las personas que hacemos con nuestro dinero, si lo tenemos, lo que hacemos en nuestra vida. Tengo una compañera que limpiamos la iglesia hace 25 años. No voy a decir parroquia por si alguien me está escuchando. Tiene tres casas. Está sola, viuda. Es una miserable, de verdad.
Ahora que no nos oye nadie.
Mira, madre mía.
Y tú no le tienes ninguna envidia, que no.
Entre comillas, se la quiero mucho, de verdad. La iba a invitar a mi casa a cenar, porque está solica. Pero es que tiene unas uñas muy largas.
¿Pero eso qué significa? ¿Que te va a robar?
Que acumulará mierda ahí.
No puedo con ella, no puedo. El otro día va a la iglesia y le veo una mano hinchada. Oye, iba a decir el nombre, pero no puedo. ¿Pero qué te pasó? ¿Qué te pasó en la mano? Pues mira, cuando la tengo, me voy ahora mismo al centro de salud. Era sábado, que vamos los sábados. Voy dando muchos detalles, madre mía. Y yo digo, no la llevo porque no me da la gana. Es que es muy roñosa, es que es muy egoísta.
Pero relativo a la cuestión de la envidia, ¿tú le tienes envidia a ella o ella te tiene envidia a ti?
Que la quiero muchísimo, se le corto yo el pelo porque es una miserable que no se gasta 20 euros sin cortarse el pelo, se lo corto yo.
Esa vara, vamos. Cuanto más miserable, más la quiero.
Bueno, pues Caridad, nada, mucha paciencia con esta señora. Un abrazo a Pamplona. Nos vamos a Madrid, donde está Víctor. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Cuéntanos, Víctor.
Bueno, estamos opinando sobre la envidia, ¿verdad? Vamos a ver. La envidia, España es un país envidioso, por supuesto. Sin lugar a dudas. Vamos a ver, te cuento mi experiencia propia y creo que la experiencia de la mayoría de los que tenemos alrededor, personas que nos conozcan. Yo vivo en un edificio de 7 plantas y ahí prácticamente todos los vecinos nos conocemos de hola, hola, qué tal, buen día, tal. Pero saben absolutamente todo de ti, porque te lo dice un amigo o te lo dice el otro, saben absolutamente todo de ti. Entonces, desde mi punto de vista, sí, es totalmente. Y yo creo que eso se debe a hacia dónde se dirigió España en el año 80. Yo creo que no somos conscientes de lo importante que hemos contribuido en muchas cosas, hemos sido un imperio y todo aquello, pero no somos conscientes de lo que valemos. Y creo que la envidia se debe a eso, a una...
¿Tú crees que es una proyección de una inseguridad?
¿Sí?
Sí, que digo que tú crees que la envidia nacional es una proyección de la inseguridad.
Exactamente, es una falta de autoestima, sí, que tenemos todos, básicamente. Yo, por supuesto, yo nací en Venezuela, ya tengo un montón de años aquí, mis padres de acá, por supuesto, y básicamente te puedo decir que el venezolano es idéntico al español.
Fíjate,
yo siempre le he dicho,
esto,
es muy parecido al español, en ese sentido. Somos muy individualistas, pero también somos muy envidiosos, y eso se debe a la falta de autoestima. O sea, yo creo que la raíz de la envidia, malsana, porque hay envidia buena, pero la envidia malsana es la falta de autoestima.
Víctor, interesantísimo. Muchísimas gracias, ¿eh? ¿Qué opináis sobre esto?
Mira, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, bueno, se tenían una envidia enfermiza y yo creo que hasta tóxica. Y sin embargo, fue un aliciente tremendo para intentar superarse. Y cada uno hacía una obra y un experimento
más grande que el
otro. Pero exacto, yo incluso superior.
Esa competitividad, ¿no?
Exacto. Yo
era,
no,
bueno,
yo no...
era competitividad, pero era... odio.
Sí,
¿eh?
Que había una rivalidad.
Una rencilla.
Es que yo creo, por ejemplo, que la
envidia es
tan
Mozart y Salieri, ¿no? También.
¿Sí? O una envidia saludable mueve a los países a la mejora. Mientras que si tú prefieres que todo el mundo sea tuerto, o sea, ciego, para que no, no comas eso, ¿no? O sea, uno que ve tiene...
Tuerto en el mundo de los ciegos.
Exacto. Entonces, aquí preferimos que estemos todos tuertos y ciegos con tal de que no avanzamos ninguno.
Sí,
Pilar
pasa...
nos llama desde Ávila. Ahora te doy la palabra, Carmen.
Vale.
Pilar,
hola.
Buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Adelante, feliz Navidad.
igualmente para todos los de la mesa. A ver, yo
gracias.
Solamente le he comentado a tu compañera que lo de la envidia, sí que es verdad que somos un país un poquito peculiar para eso, pero que es porque yo no lo soy por la razón de que si tú eres envidioso, no disfrutas de lo que tú tienes.
Es verdad.
Porque estás pensando...
Estás en un sin vivir.
El otro tiene un coche que no sé qué, que lo mismo luego no tiene nada en el frigorífico, pero tiene un coche que te pasas y dices, uff, es que yo quiero tener uno más, que a lo mejor te supone no poder ni comerte una galleta porque te has quedado sin un chavo.
Sí.
Bueno,
hay cosas
a lo mejor que son un poco injustas, por ejemplo, ¿no? Como cuando te hablo de los actores, que trabajas exactamente lo mismo y cobras diferente, siendo hombre o siendo mujer. Eso ya es diferente. O sea,
claro,
ya no es envidia.
Bueno, es que eso es injusticia.
Es que eso es
claro.
O sea, pero es envidia.
No, eso es
quieres cobrar lo mismo por un mismo trabajo.
Pero yo no diría que es envidia, fíjate.
No, yo tampoco.
Yo diría que es un sentido de la justicia.
Pero se podría ver
bueno,
como
pero
envidia.
Conocer esos datos sí suscita envidia y yo creo que eso es lo que te motiva a la denuncia. A la denuncia social, no hablo de la jurídica, pero a mí me parece que sí empieza por la envidia y ya
pues evidencia
no. Una injusticia.
Yo, por ejemplo, reclamaría si una compañera con mi propio trabajo o un compañero con mi propio trabajo tuviese emolumentos superiores, pero siendo superior su rendimiento o su capacidad, pues entiendo que ha de ser distinto, no sé.
Sí.
Desde Logroño nos llama Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Javier? Feliz Navidad.
Igualmente.
Cuéntanos.
A ver, primeramente, voy a ser breve, Maite, tu compañera sea breve, voy a ser breve. Primeramente, agradeceros que no hayáis filtrado la, que no hayáis filtrado la opinión, porque hay muchos programas que te preguntan qué vas a decir y depende si conviene o no, ¿vale?
Ah, no, luego,
enhorabuena por eso, ¿vale?
Luego aquí dicen, coge Marci muy cordialmente hoy.
Perfecto, luego hablan de líneas editoriales, pues mira, en este caso no es así. Y con respecto al tema, la envidia, pues yo he sentido y tengo que reconocerlo, yo soy una persona que intenta por todos los medios no ser envidiosa, porque yo suelo utilizar la ideología, aunque no me gustan las ideologías, de si no eres feliz con lo que tienes, sobre todo si tienes salud, quizás no merezcas derecho a tenerlo. Entonces, intento no ser envidioso, pero he sentido una envidia, y creo que de las malas, y tengo que reconocerlo, ¿vale? Cuando una compañera tuya, o creo que tú misma, habéis comentado, cuando un señor tiene 2 millones de euros, o tiene 6 millones de euros, pero madre mía, digo, ¿esta gente en qué mundo vive? Digo, pero si eso ni yo, ni con 1000 euros de sueldo, ni en 3 vidas tengo, ¿en qué mundo vive? Y he sentido una envidia corrosiva, y tengo que admitirlo. Tengo que admitirlo.
¿Vale? O sea, tú tienes envidia de quien tiene más.
No tengo envidia de quien tiene más. Simplemente me ha resultado curioso, ¿me entiendes? El hecho de...
De que haya gente que tenga 2 millones de euros.
Cuando hay 2 millones de euros, digo, pero 2 millones de euros, pero 2 millones de euros, ni ha pedido yo 3 vidas.
Sí, pero eso es porque has flipado, Víctor, pero no es porque te da envidia, porque no quieres que ese señor que tiene 2 millones, que por cierto hay varios señores, muchos señores que tienen 2 millones de euros, que no les quieres desear el mal.
Yo no quiero desear el mal a las personas que tienen 2 millones de euros, siempre y cuando no sea... a causa del esfuerzo de los demás. Siempre, siempre que hay una repartición...
Lo malo, ¿sabes qué es, Javier? Que siempre sospechamos en España que lo es.
Sí, no siempre. Yo estoy convencido que no siempre. Yo además siempre estoy a favor de las personas que tengan más, siempre y cuando inviertan y generen riqueza. En eso estoy totalmente
pues
de acuerdo.
Claro,
en
trabajo.
Como
el presidente de Inditex, por ejemplo, Amancio Ortega.
Yo soy un fan de esa persona.
Y yo
mira,
también,
a mí no me importa.
Entonces no eres envidioso.
¿Qué? Claro que no.
No intento.
Porque
no,
si
no
él liquida Hacienda convenientemente y sus empresas
sus
están.
Impuestos,
y paga sus impuestos, si luego además hace un regalo a la Seguridad Social.
Me importa. Yo, si genera puestos de trabajo y riqueza y sueldos dignos, no me importa. Lo que sí soy envidioso y corrosivo, y no es ya de broma, como habéis dicho, los 2 euros. Corrosivo, es con la gente que va de progre y va de baja historia, ¿me entiendes? Como
sí,
el señorito
pobre.
Pablo Iglesias,
sí.
Y luego tiene casoplones. Eso sí que no lo puedo soportar. O sea, eso no
pues
lo
si se lo ha ganado.
Bienvenido al club. Bienvenido al club.
Bueno, porque yo creo, Sole, que la diferencia está en que él pone verdes a los otros.
Claro.
O sea, no tanto en que él se lo gane o tenga un chalenga a pagar.
Eso está mal.
Sino que de repente diga, no, la sociedad se divide entre los que tienen y los que no tienen.
La
y
casta.
Hay que ver, hay quien vive fuera de Madrid y tiene un chalet fuera de Madrid porque no quiere relacionarse con la vida cotidiana de las personas más humildes, va y lo hace.
Es un jeta ese hombre, es que no
es
merece
un poquito,
la pena.
Es un poco coherente,
ni hablar de él, es un jeta.
Javier, un abrazo muy fuerte, feliz
un
Navidad.
Un abrazo muy fuerte y seguir así, y muchas gracias por lo de no filtrar las llamadas, que eso dice mucho, por lo menos de tu programa. ¿Te acuerdas?
Un abrazo,
venga,
adiós, anda, adiós.
Pues yo soy como mi madre, decía, como decía antes Carmen Candela, decía, uy, es que tienen casuplones, y mi madre, fíjate ese que pedazo de casa, para calentar eso.
para limpiarlo.
Siempre ves la parte
mira,
positiva.
El otro día ayer comentamos, porque vinieron unas especialistas en monarquía, que el sultán de Brunei tiene una casa con 1800 habitaciones.
¡Ay, Dios, qué
horror! ¿Tú te imaginas qué horror? ¡Qué horror!
Nos enteras como un pueblo.
¡Qué angustia!
Como un hotel de Las Vegas, una cosa espantosa.
Te levantas por la noche y no sabes dónde andas.
Y no encuentras el baño y hazte cargo, lo mismo te orinas encima. Nos vamos a Alicante. Mari Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué tal estás? ¡Feliz Navidad!
Bien, bien. Riéndome mucho por el tema de las envidias. La verdad es que, vamos a ver, España somos todos un poquito envidiosos y no me creo nada que dice la gente. No, yo no soy envidiosa.
Yo no.
Sí soy envidiosa. Yo sí. Cuando
me
veo
encanta la oyente.
Claro, es que es así. Es que ves a una amiga maravillosa, súper delgada, que está guapísima. ¡Ay, no he hecho nada! Bueno, ¿cómo que no has hecho nada? Algo habrás hecho. Lo que pasa que esa amiga no te dice lo que ha hecho. Pues justamente. Yo recuerdo mucho a mi madre porque decía... de una vecina, no voy a decir quién porque la vecina sé que me está oyendo.
¡Ala!
Decía, mira, esta es de las que comen repollo y eructan pollo. Pues sí, porque somos todos muy envidiosos, envidias a, oye, fíjate esa qué cochazo se ha comprado, madre mía, ¿dónde habrá sacado el dinero? Todo es igual. Lo que pasa que todos decimos, no, no, yo no soy envidiosa. Envidia sana, yo un jamón con chorrera. Envidia sana no existe.
Hombre, lo que pasa es que tienes que saber cuáles son tus propias posibilidades. A ver, yo claro, de toda mi vida creo que mi inteligencia ha sido saber que no era la más inteligente, ni la más tonta, ni era la más guapa, ni era la más lista, sino saber cómo eres y cómo te puedes sacar partido y hacia dónde quieres llegar.
Eso, pero mal, escucha, el mal ajeno,
eres
vez en cuando...
simpática, eres muy simpática y entonces dices... no es mona, ay, es un poquito rara. Ay, pero qué simpática que es. Dices tú, ostras, es verdad, es muy simpática.
Pues sí, te va. Punto. Yo no identifico todas estas cosas que nos pasan a todos con la envidia. Sí. Yo eso no lo identifico con la envidia. La envidia yo identifico con... Veo a una señora de mi edad, pibonaca, sí, que se ha operado y encima se ha operado bien, que es súper simpática, que encima tiene súper tipazo. Yo no quiero que de pronto se quede coja, calva y que le salga claro acné. Eso sería envidia. Pero si digo... Jopetas, ¿cómo está esta tía que está cañón? Eso no es envidia.
¿Dónde te has operado? Que voy yo cuando te ahorres.
Eso es realidad.
Pues yo te conozco una anécdota, ya que estoy sacando de esto, de una señora de Santander mayorcísima.
¿Que no nos seguirá?
No lo sé, porque incluso es posible que ya no viva. Una señora con muchos recursos económicos que hizo un matrimonio extraordinario y que acudía cojeando a una de las principales iglesias de Santander, y a un amigo mío le dijo... entra conmigo en la iglesia, hijo, que no puedo. Y cuando están dentro, se dirige por la nave principal muy derecha y andando a toda rapidez al banco principal y le dice este interlocutor, ¿y cómo es posible que usted coge eso? Lo fuera, dice, hijo mío, yo he tenido tanta suerte en la vida que cojeo para que no me destroce la opinión pública. Obsérvense cómo es España, no, Mari Carmen. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, un besito para todas.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. El mal ajeno conforta de vez en cuando. Cuando de pronto ves que también al vecino le ocurren cosas, que rascas un poco y que, en fin, también tiene sus problemas. Y dices, bueno, en fin, te sientes un poco...
De todas formas, algo ocurre con respecto a nuestra forma de otear y de perseguir al contrario. Cuando el español se esfuerza tanto, y esto ya desde el siglo XVI, desde los relatos de la picaresca y del hidalgo, en aparentar lo que no es, este señor que no, efectivamente, que come repollo y eructa pollo, que decía Sole.
La de la iglesia es buena.
Sí, la de la iglesia. Y también el hecho de que nosotros los trapos los lavamos en casa. O sea, casi todas las familias tienen un nini, o un chaval con un perfil violento o tal, o una persona enferma que se medica, o un problema psiquiátrico. ¡Nadie tiene nada!
Eso sí que me pone a mí enferma, pero eso porque es falta de honestidad, pero no, tampoco es por envidia.
Pero es porque la gente tiene miedo del qué dirán.
Sí, sí, pero eso tampoco tiene nada que ver con la envidia, pero llevas toda
tiene
la razón.
Tiene que ver en el sentido de que te destrozan en cuando sepan que tienes una debilidad, porque en el fondo sienten envidia de ti. Okay. Entonces dicen, ¡ay, verdad, fulana, sí, muy verdad, guapa, muy guapa, pero mira cómo tiene una hija bipolar!
Sí,
bueno, Borges, como dice una amiga mía polar hoy.
Borges decía, todo el mundo es feliz hasta que le conocemos. Porque entonces ves es que la interioridad, es la realidad.
Y en todas las casas cuecenaba y en las mías calderadas, y eso es así.
A mí, yo era muy feliz de pequeña, pero tenía envidia a todos los que tenían calefacción, porque nosotros en nuestra casa nos pelábamos de frío.
Pero no es envidia, es que eso yo creo que no es envidia.
Sí, me daba envidia que los demás vivieran mejor que
nosotros. No, pero envidia es que se le rompa la calefacción al otro. No, porque que sí.
Yo quería tenerla yo.
Pues, pero que eso no es envidia,
pero
eso es deseo.
Por eso la gente no comenta nada, insisto. Dice, mira qué guapa es, pero tiene la hija bipolar.
No, pero eso es muy español, y Cristina, lo que dices.
Sí, qué horror. Bueno, veis que el tema da para mucho, pero en este momento os tengo que interrumpir porque viene el siguiente invitado y me parece que lo estoy oyendo. A ver, ábreme, Elsa, por favor, un poquito la puerta del estudio.
Los botones.
¿Quién está calentando?
Es el mejor tenor del mundo. El mexicano Javier Camarena se ha puesto por delante ya, por cuestiones de edad y de generación, de Plácido Domingo, de Pavarotti, y levanta los auditorios desde Nueva York hasta Australia. Lo llaman el tenor de los bises, porque es muy generoso a la hora de proporcionar bises al final de la actuación, y estará en unos instantes aquí, en fin de semana.
Ay, no me lo pierdo. Maravilla.
Qué bien.
Elsa González, Carmen Candela,
por esa voz tan maravillosa.
Sole Mayol, muchísimas gracias.
Feliz año.
Mira, mira qué pinito se está haciendo Mayol.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.